La siguiente es una realización de JS Producciones.
Los transeúntes de la noche cierran el cristal. En la penumbra, palabras milenarias transgreden el abismo. El amor se reduce al beso, a la ternura, al silencio de los ojos. Se desnuda en la caricia. Se abandona sobre un lecho de lilas y rubores. Gobierna el paraíso, la cordura, el pensamiento, la virtud, el cuerpo en llamas. Y es apenas un pasaje en el acontecer de la ciudad desnuda.
Producción artística María Teresa Bonadas.
La ciudad desnuda.
Perdón, olvidaba presentarme. Por ahí se me conoce como
El Santo.
Claro, mi nombre es... Mi nombre. Bueno, déjelo ahí. Es más fácil recordarme como
El Santo.
Thank you. Frío. Frío. Que la luz no me moleste. Que el silencio sea completo. Que deje de gemir el viento con sus lúgubres lamentos. Quiero quedarme muy quieta en esta soledad sin tiempo. E imaginarme sin cuerpo, sola mi alma, muy fría, con el frío que da el hielo. El dolor envuelve el alma, la penetra, la destruye. Solo pienso muchas veces cómo será en esta noche dejar que el alma se eleve a la claridad que busca. Es tan solo un pensamiento, pues, rompiendo este terrible silencio, el canto de un grillo logra que vuelva el alma a mi cuerpo. Me incorporo y a lo lejos noto una pequeña luz. Y recobrando mis fuerzas, dejo que el dolor se sienta, soportando con firmeza. Aunque tarde en liberarme, sé que al fin aliviará. Y el amor, que todo cura, que limpia toda tristeza, volverá a tocar mi alma y quedará dentro de ella.
historias paralelas, historias cruzadas, historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda.
La que viene es solo una de esas historias, basada en hechos reales.
Historias paralelas, historias cruzadas, historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda. La tuya es solo una de ellas.
Hoy presentamos el caso Shocklender, una sórdida historia familiar. Visto de lejos, el Dodge Polara con techo vinílico no llamaba la atención entre tantos coches estacionados en esa cuadra del 2400 de la avenida Coronel Díaz, en el barrio porteño de Recoleta. Pero visto de cerca, sí había un detalle que desentonaba. Del baúl del auto goteaba un líquido viscoso y oscuro que iba formando una mancha junto al cordón. Era el sábado 30 de mayo de 1981, y cuando la policía, llamada por el portero de un edificio vecino, abriera el coche, comenzaría una historia que conmocionaría al país. Los dos cadáveres que estaban en el baúl, el del ingeniero Mauricio Shocklender y el de su esposa, Cristina Silva, harían correr ríos de tinta. Un mundo privado intrigante y oscuro, sospechas de corrupción económica, hipótesis fantásticas de negociados y rumores de tráfico de armas estallarían ante los ojos de los investigadores. Y el misterio solo se resolvería con el tiempo, develando una sórdida historia familiar. Retrato de familia. Él, Mauricio, era un ingeniero judío de clase media y ella, Cristina, una católica no practicante con algún interés por el mundo intelectual. Se habían casado por civil y habían tenido tres hijos: Sergio, en 1958, Pablo, en 1961, y Ana Valeria, la única mujer, dos años más tarde. La familia vivía en Tandil, donde Mauricio trabajaba en una empresa metalúrgica, y allí estuvieron hasta 1968. Primero en una pensión modesta, después en una casita suburbana, más tarde en una casa del centro. Una vida sin estridencias, de un matrimonio con hijos chicos y afán de superación. Una vida normal. ¿Normal? En 1968, la familia se trasladó a Buenos Aires, porque Mauricio comenzó a trabajar en Pittsburgh and Cardiff, una siderúrgica multinacional donde en 10 años haría su carrera. Cuando los Shocklender llegaron a la capital, se instalaron en un departamento de la calle 3 de Febrero, en el barrio de Belgrano, que sería el escenario de la tragedia. Después, la investigación daría vuelta como una media a las relaciones del matrimonio, los vínculos de la empresa con la fabricación de armamento y los entresijos de la vida familiar, y la luz se iría haciendo poco a poco. La tragedia había empezado quién sabe dónde y quién sabe cuándo, pero el escenario de la tragedia final iba a ser ese departamento del barrio de Belgrano. La noche del viernes 29 de mayo de 1981, los Jochländer habían salido a festejar por adelantado el cumpleaños de Sergio, que era el día siguiente. Fue un festejo típico, cena en un restaurante de la costanera, como estaba de moda entonces, y brindis con champagne a las 12. Después, regresaron a la casa y la reconstrucción de lo sucedido allí partiría la cabeza de los investigadores. Mauricio Jochländer, el padre, habría sido el primero en irse a dormir y el resto de la familia había salido. Valeria con su novio, Pablo y Sergio a dar una vuelta y Cristina con rumbo desconocido. Para las 2 de la mañana ya estaban todos de regreso en el departamento y en algún momento, entre esa hora y las 5, Mauricio y Cristina serían asesinados a golpes con una barra de hierro. Según se iría armando después la trama, Pablo había atacado primero a su madre, a quien Sergio había rematado estrangulándola, y luego habían matado al padre mientras estaba durmiendo. Entre los dos hermanos habían envuelto los cadáveres con mantas y bolsas de polietileno. Los habían bajado por el ascensor hasta la cochera donde estaba el auto y los habían sacado del edificio. ¿Fue así como ocurrieron las cosas? Tal vez. Pero los que no iban a quedar claros eran los motivos. Las versiones que empezaron a correr desde el hallazgo de los cuerpos hablarían de relaciones incestuosas entre la madre y Pablo, de discusiones por dinero y de un infierno familiar que, visto lo ocurrido, parecía ser lo único evidente. Aunque la policía no iba a abrir el baúl del Dodge Polara y a descubrir los cuerpos hasta las 7 de la tarde de aquel sábado 30 de mayo de 1981, Pablo y Sergio Jochländer se habían quedado en Buenos Aires. Según admitiría luego el juez de la causa, Juan Carlos Fontenla, en un primer momento nadie sospechaba de ellos, y en las 14 horas transcurridas entre el crimen y el hallazgo de las víctimas, los hermanos habían tenido tiempo de planear un escape desordenado. Habían tomado el dinero en efectivo que había en la casa, habían conseguido con engaños que un amigo de su padre les diera $5,000 y recién entonces habían dejado la ciudad. Sería una fuga que iba a delatarlos y alcanzaría ribetes novelescos. Lo primero que habían hecho era irse a Mar del Plata en un remis. Se alojaron en un hotel, pagaron por un par de mujeres y luego comenzaron a construir una historia que rayaba en el delirio. Según reconstruiría la investigación en los días siguientes, en Mar del Plata habían tratado de alquilar una avioneta para viajar a Entre Ríos y a Punta del Este, en Uruguay, y se habían presentado como empresarios ante el dueño de una agencia de publicidad. El hombre contaría a los periodistas: me dijeron que pertenecían a Industrias Náuticas Bolser y que el único propietario era un tal Pablo Jochländer. La idea era lanzar una nueva línea de cruceros de producción nacional en Mar del Plata. Querían una página semanal en cada diario de acá, 4 letreros bien grandes, 8 comerciales diarios por televisión y 4 modelos full time. Los clientes también le pidieron que las modelos viajaran con ellos a Montevideo y que organizara una cena de presentación a todo lujo para 300 personas. El publicista dudó, pero pensó que era un gran negocio y cuando al día siguiente los fue a buscar al hotel, los hermanos ya no estaban. Cada uno había huido por separado. Luego de separarse de su hermano Sergio Schocklender, compró un caballo y se fue hacia el norte por la costa. A 20 kilómetros de Mar del Plata pidió alojamiento en una casa, pero uno de los hombres que vivían allí lo reconoció. Sergio escapó, pero la policía lo encontró en la ruta haciendo dedo. Pablo había tomado otros rumbos. Primero había conseguido llegar a Rosario y después a Tucumán, donde también había comprado un caballo con el que pensaba llegar a Bolivia. Fue detenido en Ranchillos, desde donde lo llevaron a Buenos Aires. Sergio fue el primero en confesar, se hizo cargo de todo, quitándole responsabilidad a su hermano. Pero Pablo también confesó. Después, los dos retiraron sus dichos y dijeron que el crimen de sus padres había sido un ajuste de cuentas. Jorge Goodbar, el abogado que habían designado, diría que en el doble homicidio habían estado involucrados sectores militares, porque la empresa donde trabajaba el ingeniero Schocklender representaba a grupos europeos que traficaban armas, pero los jueces rechazaron la hipótesis. El 12 de marzo de 1985, Sergio fue condenado a prisión perpetua y Pablo fue absuelto por falta de mérito. Sin embargo, un año más tarde su situación fue revocada, pero cuando lo fueron a buscar no estaba. Esta vez sí había huido a Bolivia, como era su plan original, y la policía lo encontró en Santa Cruz de la Sierra, donde vivía con un nombre falso. Para 2001, los dos hermanos habían obtenido permisos de salidas temporarias y luego obtendrían la libertad. Mientras estuvieron presos, habían escrito libros donde contaban su versión de lo que había ocurrido, y Sergio había aprovechado el tiempo recibiéndose de psicólogo y abogado en prisión. Ya en libertad, el mayor de los hermanos Schocklender se contactó con Madres de Plaza de Mayo y hasta mayo de 2011 sería el apoderado del organismo. Pero esa sería otra historia. Exactamente 30 años antes, el día en que cumplía 23, una noche de furia había marcado su vida y la de su hermano Pablo para siempre.
La ciudad desnuda.
Didn't give up the light. my eyes, I close myself and close my world and never open up to anything that could get me at all. I had to close down everything, I had to close down my mind. Too many things could cut me, too much could make me blind. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things you couldn't even believe. I would stand in line for this. There's always room in life for this.
Ciudad desnuda, como siempre tarde por las noches. Conduce
El Santo.
Producción artística María Teresa Bonales. La ciudad desnuda, promesa de buenos momentos por compartir.
En la noche, narradas por Carlos Germán Baudino. Un relato que se pasa de boca en boca. Seres fantásticos que habitan la Argentina y tu imaginación. Acércate y escucha.
De la bolsa. Se dice, se cuenta, que el viejo de la bolsa es un hombre de unos 60 años aproximadamente, canoso y con una barba larga. Está vestido con ropas oscuras y rotas, como las de un linchera, y lleva una bolsa de arpillera colgada en su espalda. Aquellos niños que se comportan mal o que no toman la sopa son los que el viejo de la bolsa busca para meterlos dentro de su costal. Por eso más de una madre dijo: si no haces tal cosa, va a venir el viejo de la bolsa. Si algún niño está escuchando y escucha esta amenaza, tenga mucho cuidado, porque si hay un hombre anciano cargando una bolsa de arpillera, el viejo de la bolsa está cerca. Buenas noches.
Para que este personaje se mantenga vivo, te invitamos a compartir esta historia y contarla a tu manera. Hasta la próxima. Contacto: germanbaudino@gmail.com o ciudad@losangelesradio.com.ar.
compartimos en La Ciudad Desnuda la información que importa. Historias, personajes y protagonistas de la ciudad. Había enviudado hacía 4 años. No quería estar sola, pero entre el duelo y sus anhelos de amor ideal, se había convertido en una mujer llena de pretensiones. En ese momento apareció Ricardo, un señor que había conocido 35 años atrás. ¿Podría ella superar sus prejuicios y su luto para darle paso a un nuevo amor? Hoy presentamos, de las historias que cuenta la señorita Heart, Te veré cuando florezcan los lapachos. Historias estrictamente basadas en la realidad. Alicia todavía tomaba mates todos los días con su esposo fallecido. Había hecho un altar con una fotografía de él y sus hijos. Junto a ellos, su Santa Rita. Todas las mañanas lo saludaba, le sonreía y le acercaba el termo con agua caliente. Se sentaba allí a contarle mentalmente sus pesares, alegrías y los últimos acontecimientos de la familia. Un día cualquiera, se sentó frente a la computadora y entre los posts de los amigos del Facebook observó con interés una fotografía y una nota sobre el día del guardaparque. Su esposo había sido guardaparque y jefe del cuerpo de guardaparques del Parque Nacional Iguazú durante muchos años. Había fallecido 4 años atrás luego de padecer una larga enfermedad. Estuvieron casados cerca de 40 años y tuvieron 3 hijos varones, Jorge, Carlos y Pablo, y una hermosa nieta, Agustina. Juntos recorrieron el país de norte a sur y de este a oeste. 21 cambios de domicilio en lugares inolvidables, rodeados de magnífica naturaleza. Por esa razón, ese día cualquiera, Alicia se detuvo a leer la noticia. Se trataba del recordatorio al guardaparque Bernabé Méndez, muerto en manos de cazadores furtivos brasileños. Motivada por la conmemoración, ella escribió unas palabras al respecto. Al día siguiente, alguien le puso un me gusta y le envió una solicitud de amistad en Facebook. Alicia conocía a esa persona. Era un guardaparque que se llamaba Ricardo. Él le recordó que 35 años atrás había llegado hasta el parque acompañado de su joven esposa y que habían cenado en su casa junto a su esposo. También le recordó que hacía unos 30 años se cruzaron en las oficinas administrativas de parques en Salta y se saludaron. Nada más. Nunca más habían vuelto a verse. Alicia se acordaba vagamente de un joven delgado, de gruesos bigotes oscuros y un chiquito rubio como el sol, su pequeño hijo Gustavo. Ricardo había enviudado cuando su hijo tenía 7, dejó parques nacionales y se recibió de ingeniero de medio ambiente y recursos naturales. Trabajaba en una empresa gasífera en Santa Fe. Así empezó la comunicación. Ricardo comenzó a llamar a Alicia todos los días a su teléfono fijo y hablaban más de 1 hora. Ella no tenía celular, pero con el tiempo él la obligó a tener uno para evitar los costos altísimos de las llamadas de larga distancia. Le escribía emails todos los días. Pero a Alicia le costaba salir de su duelo. Le costaba dejar que otro hombre avanzara en ese territorio de soledad y luto. Siempre les había comentado a las personas más allegadas que no quería quedarse sola, pero claro, tampoco quería cualquier persona a su lado. Si alguien se acercaba, debía ser inteligente, culto, respetuoso, amoroso, etc. Se convirtió en una viejita solitaria llena de pretensiones. Algunas amistades se le reían y le decían: ¿a dónde vas a buscar tu príncipe? Es que en su pequeña ciudad había 10 mujeres por cada varón. Pero algo singular tenía a su favor. Viejitas viudas como ella, buscando el amor, no conocía a ninguna. Empezaron enviándose fotografías. Alicia hacía trampas y le mandaba unas de 20 años atrás. Después, para no ser mala persona, le decía: te estoy vendiendo humo. Ricardo se reía a carcajadas y le contestaba: yo te quiero como sos, como seas, estoy enamorándome de tu forma de ser. Virtualmente la cosa era fácil, divertida. Pero pasaron los días, los meses, y la cosa fue tomando color. Entonces la viejita solitaria comenzó a temblar, a temer, a retroceder. En un arrebato de cobardía lo borró del Facebook, descolgó el teléfono y no contestó ni un solo correo más. Desapareció. Un mes después, le llegó una carta larguísima, llena de sentimiento y pena. Era Ricardo. Ella le contestó y volvieron a empezar. Avanzaron un trecho más, Alicia siempre llena de inhibiciones y prejuicios. Un día Ricardo comenzó a proyectar un encuentro. Ella lo postergaba, diciéndole: cuando florezcan los lapachos. En Misiones, su provincia, recién florecían para la primavera. Entonces tomaba aire, lo dilataba. A Ricardo comenzó a disgustarle su indecisión y, sin muchos preámbulos, un día se lo manifestó. En respuesta, Alicia le escribió una larga carta de despedida. Volvió a fugarse, a desaparecer. Y pasaron las semanas, el tiempo, y un día él apareció en la puerta de su casa, arriba de su camioneta. Tal vez no había que planificar el encuentro, tal vez había que sorprender. Hicieron las paces, eran novios. Ricardo visitó a Alicia varias veces más hasta que un buen día reservó una habitación maravillosa, con vista al mar en Río de Janeiro, compró 2 pasajes, un par de anillos y le pidió casamiento. Se comprometieron en Brasil el día 28 de febrero de 2017. La vida sorprendió a Alicia. La sorprendió el amor de un hombre muy parecido al amor que buscaba.
La ciudad desnuda.
Siento unas su voz y siento hasta escalofríos acercándonos, porque hay respeto y ternura a la vez. Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él, porque me gusta a morir. Sería increíble, podría pasar cualquier cosa, tocar con mis manos la gloria, si ahora lo hiciera con él, porque me gusta a morir, porque me gusta a morir. Me enciendo tan solo pensarlo, me excito, me lleno y me exalto. No sé si podría aguantarlo si ahora lo hiciera con él, porque me gusta.
Si quieres comunicarte con la ciudad desnuda, enviar tus poesías, cuentos, comentarios, sentimientos, puedes escribir a
ciudad@losangelesradio.com.ar. La ciudad desnuda.